Bueno, Rosana, mucho material. Se le da poca importancia a la denuncia en El Mundo. Es donde, por ejemplo, Victoria Priego le dedica un artículo a la denuncia de la deuda de Europa, no de España, con Cataluña, que ayer pues hizo público el portavoz del gobierno de Artur Mas.
Sí, hoy los periódicos se dividen entre aquellos que dan importancia a lo que está sucediendo en Cataluña, lo que puede suceder hoy, y los que ven en la ley Wert otro problema, otro conflicto para el gobierno. Además, es curiosa la interpretación que se hace en los diferentes periódicos. Algunos entienden que ese retraso que se ha producido en el Consejo de Ministros, en principio iba a ir hoy, se ha retrasado hasta la semana que viene, es una victoria por parte de los sindicatos de la enseñanza, y otros ven que simplemente es una cuestión de números, que entre Montoro y Wert están haciendo cuentas a ver quién se hace cargo de la nueva ley educativa, pero algunos diarios lo venden como un éxito y como algo a tener en cuenta ese retraso en la aprobación.
Yo a tener en cuenta no lo sé, pero Maite Alfajeme, buenos días. Yo creo que desde luego éxito del gobierno no es si retrasas una ley.
Tiene una pinta fatal. Yo escuchaba anoche en el telediario de Ana Samboal a Sandra Moneo argumentar que es que había ido a la comisión de subsecretarios y que, en fin, que había que hacer unos retoques y que de lo que se trata es de que el texto llegue en las mejores condiciones posibles al trámite parlamentario. En fin, si el Partido Popular no aprovecha su mayoría absoluta tampoco para aprobar esta ley de educación tan necesaria y tan imprescindible, apaga y vámonos.
Es una cosita de nada, pero si la ley de educación no arregla nada.
Bueno, pero en principio mejora
algo.
Claro, plantea todo lo que supuestamente necesitamos en la educación de este país. Otra cosa es que luego en la práctica eso sea eficaz.
Pero eso de que se retrase una semana, buena señal no es. Aunque ya con Montoro, yo no lo sé, Cayetano
González. Suena complejo
González,
súbito.
Tú que has sufrido las peores circunstancias, estar rodeado por el mar en el Ministerio del Interior y combatiéndolo. Yo creo que el mal tiene muchas formas. Esto viene en la teología. El diablo, el mal, el demonio.
Esa es la encarnación más clásica.
Una de sus encarnaciones modernas es esa hacienda, que quita a los buenos para dárselo a los malos, que extrae el dinero. Hay una frase de uno de los teólogos y economistas de la Escuela de Salamanca que justifica el magnicidio, el asesinato de los reyes, de los príncipes cristianos, los poderosos, cuando devalúan la moneda, cuando arteramente malean el valor de la moneda poniendo más cobre donde debería haber plata, porque dice, eso es robarles en sus bolsillos a los pobres. El príncipe cristiano que bastardea el valor de la moneda le roba en sus bolsillos a los pobres, y eso justifica cualquier rebelión, porque es un crimen, es robarle al que no se puede defender en lo que no se puede defender. Bueno, pues esa es una manifestación del mal. Para mí, que el teólogo Molina, que es uno de los grandes justificadores del magnicidio, o el padre Mariana, o Tomás de Mercado, pensaban en Montoro cuando veían un poder insaciable que robaba en los bolsillos a los pobres para dárselo a los ricos catalanes.
De las cosas más divertidas de esta semana, o divertidas entre comillas, a mí me hizo gracia cuando dijo Esperanza Aguirre antes de ayer, no me acuerdo muy bien, cuando dijo que en los estatutos del PP no está escrito que haya que hablar siempre bien de los ministros, ¿no? O sea, que se puede criticar.
Bueno, pero Montoro cree que sí. Y además soltó en un periódico, bueno, que fue periódico cuando lo fundaron, lo dirigía Jesús Cacho, ahora es otra cosa, es el boletín de Montoro, diciendo que Madrid había subido los impuestos. Sí. Hombre, si Madrid ha subido los impuestos, ¿por qué la gente no se va de Madrid a otros sitios donde haya menos presión fiscal? No. Porque hasta los hijos de Puyol se hacen vecinos de Madrid porque se paga un 5%, 5 puntos menos de presión fiscal que en Cataluña. Bueno, pues Montoro lo suelta y yo creo que es una actualización de la imagen del mal. Se mete con Bert y en vez de ayudar a Bert, pues le molesta a Bert. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque
A mí, de ayer, una de las cosas que más, vamos, a mí me siguen impresionando esas cosas. Es decir, bueno, ayer, yo no sé si tuvisteis la oportunidad, yo por la noche bastante, de zapear en los telediarios de las cadenas, de las diferentes cadenas de televisión. Es terrible algunas cadenas cómo trataron el tema de las manifestaciones. Es decir, la cancha que le dieron a unos chicos, a unos chavales, que hacían,
bueno,
que hacían, bueno, algunos no tan chavales, pero que hacían unos discursos que era imposible decir, vamos a ver, este ¿qué está diciendo? Se está volviendo a la época del franquismo. La iglesia está detrás. Que dice, bueno, pero ¿a ti quién te ha contado todo esto?
La exclusión, social. Sí, sí,
claro, no, pero unos discursos que dices, discurso no es posible que tú, o sea, esto lo has leído en el manual que te han pasado.
Perdona, déjame reivindicar ante todo el nuevo talento del PSOE, que con razón se llama Talegón. Talegón ha llegado a una conclusión. Eduardo Inda, buenos días.
Muy buenos días, don
que
Federico.
Por mucho que estudiemos en el Atlántico, en el Mediterráneo, no a todos se nos había ocurrido. Talegón va y dice, detrás del 15M
está la derecha.
Está la derecha. Ah. Porque el 15M le ha costado votos al PSOE. Luego el 15M es que lo organizó la derecha.
Está muy bien tirado.
Claro, es que no, lo veo. Yo, claro, no es que no se me había ocurrido hasta Talegón.
Pero le faltó
y
decir...
Es más, ¿sabes quién es el agente de la derecha? Claro, si yo entro en el cerebro de Talegón, apartando las telarañas y las obviedades, alumbrándome con una linterna...
¿Las halle?
No.
¡Qué maldad,
amigo,
qué maldad!
También tú no te has dado cuenta. No. Rubalcaba.
Es que Rubalcaba
bueno, claro, no, y Rubalcaba es el que consigue la mayoría absoluta de Rajoy. Luego, ¿quién es el agente de la derecha? Rubalcaba. Por eso Talegón lo quiere sustituir. Claro, no,
pues atención,
no.
Que la derecha acampa esta noche en Cibeles, ¿eh?
¿Qué hace?
Sí, el 15M. Tienen una convocatoria de acampada en Cibeles y en dos o tres puntos más.
Será
de Madrid.
15 PP. Es que... ¿No es el domingo, el 12?
No, hoy, esta noche. Domingo, el día 15, la delegada del gobierno no vive sin vivir en ella porque lleva pues dos semanas prácticamente dedicada a prevenir a esta banda, ¿no?
Yo creo que la delegada del gobierno, la señora... Gran delegada del gobierno y... heroica, mártir, es como Teruel, que es la única ciudad del mundo cuatro veces mártir, porque como llevamos cada vez que quiere conquistar a alguien la península y pasar al Mediterráneo, tiene que conquistar Teruel, pues ahí está Teruel, la rodean, la cercan, resistimos, con azagallas, con mosquetones, con ametralladoras, con lo que haya, pero sobre todo resistimos, hasta que por fin la toman. O no la toman, pero así llevamos desde antes de los romanos, o sea, 2000 años. Cuatro veces mártir. Yo creo que Cristina Cifuentes es seis u ocho veces mártir, pero porque no va directamente a la raíz del problema. Igual que el problema de la izquierda es que Rubalcaba es un agente del PP, el problema es que los jueces en Madrid son agentes del PSOE. Y mientras no detenga a los jueces... No hay manera de que los comerciantes de Madrid puedan desarrollar su labor sin que los interrumpan.
Detendrán antes a Cristina Cifuentes que a esta
banda. No tengo ninguna duda. Pero deberían. Debería empezar a actuar contra... Pero claro, ¿quién va a actuar contra la justicia? Gonzalo Moliner, que está a la izquierda de Atila. A la izquierda de Talegón está Moliner. Gabriela Bravo, que proclama que todos los españoles no somos iguales ante la ley, y que por supuesto que Urdangarín no es igual que los demás, está la portavoz, o portacoz, del Consejo del Poder Judicial. Claro, ¿cómo van a controlar que los jueces hagan cumplir la ley?
La señora Bravo, hay que decir que es una persona honrada desde el punto de vista intelectual, porque dijo que no todos somos iguales ante la ley, y se ha demostrado que no todos somos iguales ante la ley. Por eso tanto, no mintió, cierto. Es una persona... cabal.
Sí, bueno.
Hay que decirlo.
Bueno,
no mintió
pero...
a nadie. Todos los demás han mentido.
Ojo con el adjetivo cabal, Eduardo. Es que me ha venido a la cabeza que el último famoso que dijo Luis Roldán es un hombre cabal. Fue Corcuera, 24 horas antes de que se escapara de España.
Después,
no se acordáis, la mía famosa rueda de prensa. Sí. Corcuera con ese tono, Luis Roldán es un hombre cabal.
Con ese tono, sí, efectivamente. Sí. Es la única vez que un ministro socialista, seguro que era un agente vil de la derecha, Antonia Asunción, dimitió. Pero no dijo que ponía su cargo a disposición, sino que se fue a su casa en Valencia. Y dice, bueno, he fracasado en la custodia de un preso, que evidentemente provoca alarma social.
Efectivamente.
Sí, no, pero aquí es absolutamente insólito, vamos.
Bueno, yo quería encontrarme contigo, Eduardo, como puedes suponer, porque es que además el fiscal Orrac ayer así como que ironizaba, diciendo, a ver si voy a tener que perseguir a todas las señoras de alguien que están en empresas tapadera de casos de corrupción. Yo creía que sí, que la fiscalía estaba para eso, por lo visto me he equivocado. Y yo creo que no soy el único que se ha equivocado ahí, ¿eh?
Bueno, aquí lo que se ha sentado es una doctrina muy clara, ¿no? Y es decir, que los cónyuges de las personas que tienen sociedades, pues no son responsables, aunque estén dentro de esa sociedad, aunque tengan el 50% de esa sociedad, aunque firmen todas las cuentas anuales, pues no son responsables de nada.
Bueno,
de
no todos, porque la señora Tejero, que es la señora de Diego Torres, sí es imputada e imputable. Es así.
Y además, ¿sabes lo que han conseguido con la decisión del martes? Que el señor Torres vaya a sacar muchos más correos. Es decir, es que
bueno, pero hay...
muy listos no son. Porque mire, yo le digo, me puedo equivocar porque no soy adivino y además esto es un imposible físico y metafísico saberlo ya con certeza. Pero estoy seguro que si hubiera ratificado la decisión del señor Castro el pasado martes, la infanta Cristina hubiera hecho el paseillo, muy probablemente a los pocos días o a las pocas horas hubiera sido desimputada. Ahora han enredado todo de tal manera...
Este es un problema que yo me harto de decir, porque claro, como Javier Ayuso es intelectualmente más o menos tan limitado como la Talegón, no me entiende. Como la corona...
¿Quién es Javier Ayuso?
Es un señor que dicen que lleva la política de comunicación de la zarzuela.
¿Tiene política de comunicación
de la
zarzuela?
Es el primer agente republicano de España desde que se fue el Alberto Aza, que ha sido, vamos, el republicano más eficaz. O sea, sí, García Trevijano, que es muy sólido en los argumentos, pero cuya eficacia republicana ha sido muy limitada.
Bastante.
Fuera la mitad de eficaz que Aza en la atracción de voluntades a la causa republicana, vamos, estaríamos ya en la séptima república como mínimo. Bueno, pues, si Javier Ayuso entendiera que como la corona no se presenta a las elecciones y no puede lavar en el Jordán de una consulta pública un delito, un pecado, un error grave, incluso una imputación judicial, etcétera, todo lo que no se juzga y se sustancia permanece ahí y además se acumula. Es decir, la corona solo tiene una función, que es ejemplar o ejemplificar lo que es, digamos, la representación de España hacia adentro y hacia afuera.
El componente estético, ¿no?
Y ético. Tiene que defender, representar los valores de una nación. Oye, ahora miserable, que estamos en deuda con Cataluña, bueno, con casi todo el mundo, pero sobre todo con Cataluña, pero oye, que hemos sido algo en el mundo y quieras que no, a lo tonto modorro, somos la duodécima de renta per cápita del universo. Oye, algo es algo, ¿no? Una nación medianita, pero bien, medianica, ¿no? Bien. Pero la corona no va a las elecciones. Felipe González puede decir no a la OTAN y que le voten. Y luego decir sí a la OTAN y que le voten también. Y Felipe González sigue y se le perdona el no a la OTAN porque luego han votado sí a la OTAN. Pero el rey no va a las elecciones, el príncipe no va, la corona no se presenta a las elecciones. Tanto los méritos como los deméritos se acumulan año tras año, década tras década. Y esto es lo que el pobre Javier Ayuso, el excelentísimo, seguro que será ya conde de algo, conde de que te lo digo, no acaba de entender. O sea, lo importante en la corona no es eximirle de responsabilidades, sino que las asuma.
Exacto.
Porque inevitablemente las asume. No te puedes esconder. El hijo del rey es el príncipe, o es una infanta. Y eso no tiene marcha atrás. Se le paga la vida, y vive cómodamente, vive de forma muelle, por eso. Pero a cambio, está siempre bajo el escrutinio público, porque representa un país que le paga, aunque no haga nada, le paga la vida. Bueno, no lo entienden. Dice, la infanta al desimputarla, la han imputado para siempre. Ahora, ahora es cuando siempre será la imputada.
No, yo quería preguntarle a Eduardo, el día que conocimos el auto de imputación del juez Castro, bueno, mucha gente pensó que los argumentos, quiero decir, incluso en medios jurídicos, ¿no? En ambientes jurídicos, los argumentos eran tan cogidos con pinzas, tan endebles, tan poco consistentes, que ahí podía haber una especie de apaño entre el juez y el fiscal. ¿Tú qué opinas de aquello?
No, yo creo que no eran inconsistentes. Es que vamos a ver, si tú mañana estás en un instituto sin ánimo de lucro y firmas las cuentas anuales y desde ahí se delinque, se roba dinero público, pues tú te haces corresponsable de lo que está ocurriendo ahí. Si tú además te llevas el dinero a una sociedad tuya, que al 50% es tuya, firmas las cuentas anuales, etcétera, etcétera, te estás haciendo responsable de lo que ocurra ahí. Y eso es lo que decía el juez Castro. Y además decía una cosa más importante aún, es decir, que gracias a utilizar la figura y la condición de Alteza Real de Cristina Federica de Borbón y Grecia, se logró un trato privilegiado por parte de las administraciones públicas. Vamos, tres puntos tan obvios.
Con el añadido del secretario de las infantas de ambas como representante de la zarzuela y como aval también en la junta directiva del instituto.
¿Tú descartas completamente que pueda haber habido un paripé entre el juez y el fiscal y hacemos como que la imputamos, pero luego esto me lo tumbáis?
El señor Castro paripés hace más bien pocos. Lo que ocurre es que aquí está don Federico echándole la culpa de todo al señor Pedro Rack, y habría que echársela a un buen amigo de esta casa, que es el señor Torres Dulce, que es el que ordena al señor Rack que recurra a la imputación de...
No, ya tuve ayer ya una con Luis Herrero, pero no puedo pelearme todos los días con Luis Herrero y el fiscal, que ya me lo he pensado.
Eso es.
Me manda a la cárcel por el triunfo de radio, o sea... pero
las cosas son como son.
No, pero hay la fiscalía es jerarquía.
En este caso, además, son como parece que son.
Pero a mí me molesta la grosería argumental. O sea, me molesta que encima haga bromas el señor O'Reilly.
Eso es un error importante.
Pero me molesta la grosería de pensar que los españoles somos tan imbéciles, de pensar que la señora es tonta de baba y, a pesar de ser la base de la recaudación ilegal de dinero público, del saqueo de fondos públicos, que ese es el delito que se le imputa, de firmar las cuentas, de estar en la directiva de NOS, de tener el 50% con su marido de la empresa de donde sacan la pasta, de estar detrás de una operación tan siniestra como utilizar una asociación de niños enfermos de cáncer para sacar dinero a paraísos fiscales, de una porción éticos, estéticos.
Según apuntaba la audiencia el pasado martes, de contribuir a lavar dinero apropiado del erario en su casa en su palacete Pedralbes, eso lo decía la audiencia.
Sí.
Es que eso podría ser un delito de blanqueo de capitales.
Más móvil. Yo creo que la infanta tiene que llamar a alguien para darle las gracias.
Bueno, pues que le cueste poco, que no le cueste nada.
Eso es, porque ahora es que acabo con esos ingresos, con todo lo que ha gastado, además...
Hay que ahorrar hasta...
Tenía el palacete de Pedralbes, un piso en Tarrasa, dos pisos en Palma de Mallorca.
Dos o tres en Palma, sí.
Dos o tres, es verdad, que no está claro. Echaban a los que dejaban de pagar un mes, los desahuciaban de inmediato.
Desahuciaban a una chica que tenían alquilada porque dejó de pagar un mes.
Es increíble.
Y además el marido no va a tener trabajo ahora.
No va a acatar. No va a acatar porque dice que ahora ya no hay problemas en España.
Ya.
Es decir, que van a volver a saquear. Espero que no saqueen la caja mágica, que saqueen el Barça, la Qatar Foundation.
Intentó colocarse en el Barça, perdón, y en el Barça le dijeron que casi que no.
Sí, fíjate.
O sea, el señor Rosell ahí tuvo bastante buen criterio.
Bueno, pero la explicación de la Federación de Balonmano es que no hay plazas vacantes, que es bastante fea, ¿no? Quiero decir.
Bueno, y luego hay un asunto añadido, que es que no tiene el título de entrenador. Entonces, ¿cómo va a ser segundo entrenador?
Bastante,
sí, bueno.
Bastante importa en Qatar, dice, no, serás director deportivo. Ya está. Pero bueno.
Hasta el próximo 30 de mayo tienen para contratar esa tarifa cero de Más Móvil, llamadas a 0 céntimos minuto y 1 giga de navegación por solo 4,5 euros al mes. Se pueden informar en Más Móvil. Másmóvil.es o llamando gratis al 1473 1473.
Bien, una pausa, les contamos de nuevo cómo está el tiempo, cómo está la bolsa, la noticia de interés general de la ONCE, y continuamos con esto que no ha dejado de funcionar y que no dejará, porque cuando las cosas, en vez de, cuando hay que hacer una intervención, cuando hay algo que está inflamado, que se ha corrompido, que está putrefacto, hay que zanjar, intervenir, sanear y después tapar. Cuando tú, sobre una herida infectada, lo que haces es poner una venda cada vez más fuerte, lo que consigues es que la infección avance. Y eso es exactamente el caso Urdangarín. Ahora no tiene una venda, tiene dos. Mejor dicho, tiene cuatro. El jefe del Estado, el jefe del Gobierno, con el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, el bufete de Miquel Roca y además el bufete de lo penal del señor Silva. Cuatro vendas para tapar una infección que a lo mejor hace año y medio hubiera bastado destapar, sajar, poner betadine y dejar que le diera el aire. Sick transit. Manuel Llamas, buenos días. ¿Cómo amanece la bolsa?
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues el IBEX 35 amanece en verde, está subiendo en estos momentos un 0,7%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El parqué español cerró ayer prácticamente plano, con la prima cerca de los 300 puntos básicos, una jornada que estuvo marcada por la subasta de deuda pública. El Tesoro colocó ayer 4.570 millones de euros en bonos al menor interés desde el año 2009. En estos momentos la prima de riesgo española se relaja ligeramente y está cotizando cerca de los 290 puntos. En cuanto a las claves del día, seguimos con los resultados empresariales. IAG acaba de presentar sus números. El holding que engloba Iberia y British Airways perdió 630 millones de euros en el primer trimestre, con lo que casi quintuplica los números rojos que presentó hace un año. Y por último, hoy no se esperan grandes novedades en el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobará previsiblemente la nueva ley de cámaras de comercio y la creación de una comisión de expertos para abordar la reforma del gobierno corporativo. Esto del gobierno corporativo es una ley en la que el gobierno pretende, entre otros aspectos, limitar el sueldo de los altos directivos de las empresas del IBEX.
Yo es que cada vez que oigo la palabra corporativo me pongo enfermo, Manolo. No sé si te pasa a ti.
Exactamente igual.
El alimento debe ser, no sé, alguna enzima pancreática que por ahí se mueve, oigo corporativo. Digo, ay. O sea, no sé por qué, pero sé que bueno para el ser humano no es. Y para el ser humano fiscalmente tributante es malo con absoluta seguridad. Corporativo.
Suena soviet.
Empezó Mussolini con eso. Todo es así, vertical, etcétera. Pero, en fin. Bueno, muchas gracias, Manolo.
Hasta lunes.
Bueno, Vanessa, vamos a recordar a Alfredo Landa, al gran Alfredo Landa, además una persona muy querida en esta casa. Mira, de Torres Dulces se podrán decir muchas cosas, y últimamente no digo más que atrocidades, pero todas justas. Pero que no fue buen amigo de Alfredo Landa no se podrá decir. La última vez que yo vi a Alfredo fue en su casa, que me llamó, me había invitado, había estado en mi programa en televisión, y quiso que estuviera en la condecoración que le puso Corbacho. Que Corbacho ha sido ministro de Trabajo. O sea, para que se vea que en España cualquiera puede llegar a cualquier. O sea, Zapatero presidente, Corbacho. ¿Qué Corbacho? Montilla presidente de Cataluña.
Y ministro de Industria.
Bueno, fíjate. Chacón, ministra de Defensa. O sea, aquí cualquiera puede llegar a cumplir su sueño. Total, que va Corbacho a casa de Alfredo a ponerle una condecoración, a mérito en el trabajo, en el esfuerzo, en lo que sea. Es decir, en lo que Landa hizo toda la vida Corbacho, nunca. Y ahí estaba Torres Dulce, por supuesto, Garci, Luis Herrero, no sé si vino también Gistau. Y Corbacho llevaba una jefa de prensa impresionante, o sea, no sé, parecía una de esas señoras estupendas con las que Landa hacía películas de destape en los 60, es decir, que no se destapó, era una presencia institucional y tal, y ahí estaba Torres Dulce emocionado, como si fuera de la familia, o sea que tiene sus partes buenas el fiscal del Estado.
Las cinematográficas o las cinéfilas, desde luego.
Sí, cuando ya hace de...
Comparto.
Sí, Cuando ya hace de fiscal general del Estado, ya es más difícil ponerse de acuerdo. Y de fútbol también entiende bastante, ¿eh?
¿Del Madrid? Sí. ¿Eres madridista?
Sí, sí, sí.
No, oye, sí, perdóname. Es que perdóname.
No es del sector este de mayo del 68, de toda esta gente antiflorentinista. O...
Ese es raro, ¿no? Es raro, pero más raro es Luis Herrero. O sea, y es Luis Herrero, o sea, ¿qué quieres que...? O sea, es que no puedo decir todo lo que debería. Hoy es un día de recordar a Alfredo, Vanessa.
Así es, Federico, y vamos a empezar recordándole con una frase que seguro que tú también recuerdas.
Mi vida ha sido... presidida por el júbilo, sí.
Bueno, pues Alfredo Landa es uno de los grandes del cine español, el creador del landismo. Falleció ayer, como todos sabéis, a los 80 años, tras una larga enfermedad, con 120 películas a sus espaldas, hace ya más de medio siglo, desde que debutara en el cine en Atraco a las 3. A pesar de ser hijo de un capitán de la Guardia Civil, no pudo negarse al robo y nos dejó recuerdos tan adecuados para los tiempos que corren como este.
¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? ¿Eh? ¿Los clientes? No. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran.
Y lo contarán en las pérdidas que declaran.
Y lo cobrarán. Seguro.
Y no lo pagarán a Hacienda.
Aún van a salir ganando dinero.
¿Lo has entendido?
En ese caso, apúntame un chalet en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa.
Los otros teóricos de la economía aplicada son López Vázquez y Gracita Morales, que ha sido sustituida hoy en las Cortes por la Chamosa. La Chamosa más cerca, quizás, del Ali Soldevila, pero en el espíritu de Gracita Morales. Los argumentos que dan son buenísimos.
Sí.
Pero buenísimos.
Es fantástico el diálogo.
O sea, es que genial. Es así. Fin.
Arrasó en taquilla Federico en 1970 con No desearás al vecino del quinto, hasta tal punto que solo Torrente 2 ha sido capaz de desbancarla. En 2007, bajo las órdenes de José Luis García, rodó la que sería su última película, Luz de Domingo. Alfredo Landa ocupa un puesto de honor entre los más premiados del cine español, con 3 Goya en su haber, y será incinerado hoy a las 11:30 en el cementerio madrileño de Colmenar Viejo.
Bueno, nuestro recuerdo para la familia, para los que quedan y han estado cuidando los últimos años, que no han sido nada fáciles de cuidar a Alfredo Landa. Cada cual tiene sus películas de Alfredo Landa, en 120 calcúlese. La mía, mi favorita es El Crack 2.
La mía también.
O sea, es...
La mía también.
Yo creo que es la única película de las pocas, de las dos o tres que hay de auténtico cine negro español... Fetén, y el comienzo del Crack 2 es un comienzo extraordinario. Es como Terminator, pero en manchego.
A lo español.
O sea, es una cosa poligonera. O sea, sí, sí. Es como si...
Y los santos Arnold inocentes. El papel de los santos inocentes es absolutamente...
Yo creo que los santos inocentes es... Pero además que es más coral, los santos inocentes.
Claro, efectivamente.
Y a mí me parece mucho más puesta en escena. A mí siempre me ha parecido muy postizo los santos inocentes.
Me parece un peligro.
Ya sé que gusta mucho a la gente, pero...
Y a mí me ha gustado el corte que has puesto, creo que ha sido a las 8, de una entrevista. Que yo creo
sí,
que es la entrevista
sí, una
esta
larga
que es,
¿no? Entrevista. Es hora y media, imagino
sí.
Que estará ahora en
Libertad sí,
Digital. Oh, pues que sí. Se puede ver, porque además, bueno, fue un seguidor nuestro desde que fundamos esto.
A mí me ha parecido un buen resumen.
Gran lector de la Gaceta, perdón. Sí. Perdón por la...
No, cuando te dice que en el balance que hace de su vida, lo resume en una frase que a mí me ha parecido genial. Dice, yo creo que me he portado bien.
Es que eso, esa es forma, que, digamos, sencilla, llana,
es que es muy
de
profunda,
enfrentarse
¿eh?
A la vida.
Es que es profunda esa frase. ¿Eh? Me he portado bien significa muchas cosas. ¿Eh?
Pero ese es el pueblo español. No. Es decir, la parte buena que tiene España, esto de nadie es más que nadie, no dárselas, reírse del que presume, etcétera, es esto. Pero esto que es la parte satírica tiene una parte noble, que es cuando dice, yo creo que en general me he portado bien. Tío, tiene todos los premios, 120 películas, pero lo dice con sinceridad.
No.
Dice, hombre, en general yo creo que me he portado bien.
Sí,
esa es, ese es
la
moral
claro.
De,
claro.
De,
nos
de la gente.
Nos hizo a todos los españoles la vida feliz y nos hizo reír, ¿no?
Bueno,
dice que sí se portó bien.
En el No desearás al vecino de quinto nos hizo llorar, ¿eh? Yo la vi años después y no podía creérmelo, digo, pero este pedazo de actor que hace vestido de mamarracho en una película absolutamente absurda, sin embargo a la gente le encantó.
Bueno, de hecho,
los años
de hecho, la más taquillera, ¿no? Bueno, de la historia del cine español.
Al lado de otra
después de Torrente.
Basura monumental, Torrente. Pero Torrente en su estado, digamos, no sé, casi coprolálico, es una cosa... tirando a nauseabunda, pero tiene puntos geniales. Es que el vecino del quinto no hay por dónde cogerla. O sea, Santiago Segura es una guarrada detrás de otra. Pero es una guarrada con momentos imponentes. Dice, bueno, pero qué listo es este guarro. En cambio, lo del vecino del quinto dice, pero ¿qué hace este actor disfrazado de Arlequín? O sea, pero... Y además haciendo como que se cepilla la señora, pero porque piensa que es loca, pero no es loca, sino que es, no sé, el tigre de Chamberí. Pero es ridículo. Bueno, pero antes y después, anda que no hizo cine Alfredo Landa, y mucho cine además. Esas películas de los 60 que hacen los Ozores, Mariano Ozores, que hace José Luis Ozores, que hacen... grandes cómicas, por ejemplo, Concha Velasco también, por supuesto, Gracita Morales, que hace Alfredo Landa, que hace Juanjo Menéndez, todas las grandes de Pepe Isbert, etcétera. Ese segundo nivel de actores que era tan, tan bueno, que lo ves ahora, casi te dan ganas de llorar. Bueno, pues eso. Pero lo del vecino del quinto es una atrocidad. Horrible, horrible. Bueno, hizo grandes, grandes películas. Y Luz de Domingo, aparte de haber llevado a la fama a la que es ahora la primera anunciante de productos de belleza de España, Paula Echeverría, que empieza ahí, es un descubrimiento de Garci, que es una belleza probablemente inconstitucional. Y hace un papel más breve, pero extraordinario también, Alfredo, ¿eh? Qué gran película. Pasa una novela de Pérez de Ayala que nunca pensé que de ese relato pudiera salir tan buena película. En fin.
Bueno, pues hoy en Libertad Digital pueden ver esa última entrevista que tú le realizaste, bueno, la última entrevista que le realizó Luis, también la entrevista en la hora de Federico, y comparte primera página, podríamos decir, con una encuesta que realizamos a nuestros oyentes sobre quiénes creen ellos que es el mejor candidato para presidir el PP vasco. Hay varios nombres: Alfonso Alonso, Arantxa Quiroga, Santiago Abascal, y también está, bueno, pues el actual responsable de Libertades Públicas del Partido Popular.
Simpático,
sí. Y hoy ya un periódico, el diario El País, dice directamente que va a ser Quiroga. Quiroga presidirá el Partido Popular Vasco con un estilo más conservador que Basagoiti. Dicen que ya está hecha la operación.
Es que Basagoiti sea un bolchevique, o sea...
Que Rajoy y Cospedal bendicen este relevo, que una de las de los protagonistas, Alfonso Alonso, que aparece en todas las quinielas, es que directamente no se quiere ir al País Vasco, que está muy a gusto en Madrid y que no quiere irse.
Lo comentamos, digo, este no se mueve de aquí,
está encantado,
pero ni a tiro, claro. Vamos.
Y bueno,
nuestros
lectores, por mayoría absoluta, entienden que quien debería presidir el PP Vasco es Santiago Abascal.
Estos quieren que vuelva
un 79% frente al 15% de Arantxa Quiroga.
Qué cosas, ¿no?
Tienen unas cosas.
No, lo que pasa es que a mí me parece que la marcha de Basagoiti, bueno, que él la ha explicado en términos personales y familiares, que, bueno, son respetables, hombre, yo creo que también habrá contribuido su mal resultado, por no decir nefasto resultado.
Sobre todo su mal resultado a la hora de llegar al Ministerio del Interior, que se lo prometieron hace mes y medio y al final resulta que no se ha movido. No.
Exacto.
Entonces, porque hace mes y medio estaba nombrado.
A mí me da la impresión de que le han hecho hacer un papelón que no era el que él quería hacer. Y yo conozco bien a la familia Basagoiti y me da la impresión de que no estaba muy de acuerdo con la línea
el paripé de hacer el paripé con Oyarzabal y el Semper.
Bueno, pero ahí voy. Si el relevo en el PP Vasco es cambiar a una persona por otra exclusivamente, es decir, si en vez de Basagoiti es Arantxa Quiroga o Alfonso Alonso, me da lo mismo. Bueno, eso no será un cambio, es decir, o sea... No,
lo que pasa es que si es Santiago Abascal, eso implica que cambian muchas más cosas.
Pero
aparte de la persona,
esa
es la clave, exactamente.
Significaría que hay democracia en el PP y en el PP Vasco y ganas de rehacer el PP, que con Gregorio Ordóñez fue primera fuerza.
Eso significaría que Mariano Rajoy tendría que volver a nacer.
No hay ninguna posibilidad, vamos a ver cómo lo explico. Para que Santiago Abascal tuviese alguna posibilidad de ser presidente del PP Vasco, debería permitirse votar
primarias.
A todos los militantes.
Claro. Bueno, claro.
Cosa que me parece que estoy de acuerdo con Eduardo en estos momentos. No parece. Es metafísicamente imposible, conociendo a Rajoy.
Físicamente
improbable. No, pero es verdad que está hecho. O sea, claro, Quiroga, Cospedal se ha reunido ya con Quiroga y, claro, y está cerrado, cerradísimo.
Pero vamos, que yo lo que me parece que sería una buena oportunidad, aunque yo soy absolutamente, no digo pesimista, sino absolutamente escéptico, es que el PP es el vasco y Mariano Rajoy se replantease, que sería una oportunidad para plantearse, bueno, ¿qué queremos hacer en el País Vasco? ¿Qué queremos del PP vasco? ¿Por qué no intentamos volver a ser un referente como lo fue en la etapa de Jaime Mayor, de María San Gil o de Carlos Iturgaiz, del centro-derecha no nacionalista?
Perdona, es del centro-derecha español. Porque mucha gente hemos votado al PP durante muchos años, porque
sin vivir
era
en el País
el
Vasco,
PP claro, de Gregorio, claro, Ordóñez, sí, de Miguel Ángel Blanco, claro, de Jaime, claro, Mayor, de Iturgaiz, es decir, de la gente heroica que ha estado defendiendo, no, España y jugándose la vida en el País Vasco, y por eso se votaba al PP en Málaga, o en Alicante, o en Santiago de Compostela.
¿Qué se puede esperar de un partido que echa a María San Gil, que es una política brillante, querida, que es así, que se ha jugado el tipo, se lo sigue jugando? Es decir, ¿qué se puede esperar de un partido?
Lo echa, pues, si la echa con un SMS que en el que, diciendo arriba España. Quiero, sí, decir, porque hay que recordar también las
energía e industria. Ahora se pues queja de que hace un proyecto y se lo tira a Montoro. Hombre,
ahora sí.
El que a hierro mata, a hierro muere. Tú te comportaste vilmente, contigo vilmente se comportan. Y no hay que olvidar al que hizo el trabajo sucio de esa operación, que es el señor Lasalle.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí,
otro que tal baila. Pero el problema de fondo es que, como dice Eduardo Inda, Mariano tendría que nacer otra vez. Los partidos en España tendrían que ser democráticos. Yo no tengo ninguna duda de que en unas primarias de verdad, como las de New Hampshire, gana Abascal, o por lo menos tiene posibilidades serias de ganar. Eso que vas, está nevando, vas a la puerta de la casa, llamas, mire, me llamo Pepito, me presento a las elecciones, pase, pase, sabíamos que iba a venir, y te dan un té con unas cookies.
Lo que es terrible
te
es
toman
que
las cookies, tienes que aguantar el rollo que tienen dos nietos, un sobrino en Afganistán, pides el voto y a lo mejor te lo dan.
Lo más grave de todo, eso, don Federico, no es una cuestión nominal, lo más grave de todo es que se tienen secuestrados los principios y los valores que inspiraron desde siempre al Partido Popular en el País Vasco. Están secuestrados, están, pues, secuestrados. Sí. Eso es lo más terrible de todo. A mí, que sea Arantxa Quiroga, que sea...
No, bueno, a mí...
Si es Oyarzabal, sí me preocuparía. Pero,
hombre, de lo menos malo, Eduardo, de lo menos malo de los candidatos que tienen posibilidades, o que los oficiales, que decir, o sea, desde luego, sería terrible que Oyarzabal o Semper tuviesen alguna chance, que decir, o sea, sería terrible. Vamos,
pero
ya,
son los que van a mandar.
Que son, claro, entonces el problema es que si Arantxa Quiroga es la presidenta, que yo creo que tiene muchas posibilidades, y sigue como secretario general del partido en el País Vasco este Oyarzabal, y presidente del PP de Guipúzcoa, Semper, pues al final...
Y en
pues
Victoria,
bien,
pues Maroto, será, el de la moto...
Pues Arantxa Quiroga es un rostro más amable, más simpático, tiene una presencia... es agradable,
hay que decirlo, casi milagrosa.
Pero,
¿cuántos hijos tiene?
Cinco. Acaba de tener,
o sea,
el quinto.
Con cinco hijos, yo no he visto una. Desde, no, pero, Paula Echevarría en Luz de Domingo. O sea,
pero para que te hagas una.
Pero es igual, sí, es, con perdón, un florero. Sí. El que hace la política es ese sujeto mal encarado, con unas gafitas que dentro de poco serán una línea, porque debe pensar que la moda es llevar gafas donde no se ve. O sea, lleva ahí una línea con una cara de malo de película de serie B del año 72, que hasta Jess Frank, o sea, Jesús Franco, no lo hubiera admitido. Bueno, decía, pues, no, para malo es demasiado evidente, ¿no?
Pero esta persona que acabas de describir tan certeramente... Yo quiero, siempre lo recuerdo, siempre que puedo, Mariano Rajoy, en el Congreso de Sevilla de hace un año, le nombró secretario del Área de Libertades y Justicia del Partido Popular, miembro de la Ejecutiva Nacional.
Lo cual demuestra en cuánto tienen las libertades Mariano.
Y dos, este individuo, este señor, hace dos semanas defendió la presencia del PP Vasco en la ponencia, esa llamada ponencia por la paz en el Parlamento Vasco, para sentarse con Bildu. Él defendía que había que ir, y también hay que ser justos, fue Arantxa Quiroga la que se opuso, dijo, bueno, es decir, y consiguió convencer a una serie de personas, y de momento el PP no está en esa ponencia.
En la época de José María Aznar, un personaje así se le hubiera expulsado del partido, bueno, se le hubiera invitado a afiliarse.
Ni siquiera hubiera entrado.
Sí, se le hubiera invitado a afiliarse al PNV, como mínimo, ¿no?
Sí.
De que nos extrañamos viendo lo que está pasando en Cataluña, viendo cuál está siendo la respuesta del presidente del gobierno respecto a Cataluña, ¿no? Que, por cierto, a mí me interesa mucho lo que va a pasar hoy. A ver qué va a decir Rajoy en esa discurso.
Se van a subir en una moto con Sidecar y entonces en la moto va a subir más. Mariano se va a poner en el sidecar.
¿Con
y
casco?
Entonces se sentará con su casco. Y entonces la moto hará así, y saldrá y se quedará el tío del sidecar así.
No, me parece que es el editorial del ABC de hoy, Rosana, el que dice que claro, que la defensa de la unidad de España no se hace solo con sentencias, también con discursos y con liderazgo político, ¿no? Y que a ver
no,
si
se
el
hace
presidente
ejecutando
de una...
las sentencias. Sentencias, bueno, yo no
además,
quiero más sentencias.
Y además con
que
discurso.
Las ejecute la policía. Y si no, ¿para qué quiere sentencias? O sea, las legiones de Mariano son la abogacía del Estado y el constitucional.
Sí. Claro.
Hombre, no me toquen las narices. Las legiones son la Guardia Civil, la policía y el ejército para que se cumplan las sentencias y se cumpla la Constitución. Y si no vas a usar ni la Guardia Civil, ¿para qué recurres a la abogacía del Estado?
No cumpla usted una sentencia y ya verá cómo va la policía a obligarle a cumplirla.
Bueno, ahora además, ¿tú cuánto dinero debes a Cataluña? Vamos a ver, Maite. Tú debes dinero a Cataluña. Todo el mundo debe dinero a Cataluña. ¿Cuánto debes tú? ¿Y cuándo piensas pagarlo? Kiko Homs, Sostre se ha empeñado en que Kiko Homs será el más tonto de la historia de Cataluña, que es poner la cosa muy difícil.
Sí, porque
ahora
lo has sabido.
Empiezo a contemplar que la hipérbole o exageración no estaba mal encaminada, porque decir que toda Europa les debe dinero desde el 68,
eso es
ojo. Desde el 68.
Pues te digo,
o sea, es que estamos. Oye,
a
lo tonto, estamos cerca de 50 años en que 28 naciones europeas tendrán que pagar a Cataluña el dinero que les deben. Que es. Bueno, será infinidad.
Ahora, hay otra candidata que está haciendo muchos méritos, que es a mí cada día la estoy descubriendo, que es la presidenta del Parlamento de Cataluña, ¿eh? Doña Núria de Gispert.
A mí me gusta la mandíbula de Núria.
Pero cualquier día
ella
se le
no ha visto una más simpática. Dice, nada, esto es la expresión de una opinión. Dice, ahora que las leyes son opiniones. Está muy bien. Pues entonces quiten las multas, las multas que ejecutan las leyes con que ustedes multan a quien rotula en español. Como son opiniones, el señor del comercio tiene otra opinión. Es que puede poner autoservicio Pepe en vez de autoservey Pep. Y por lo tanto, no vale, la multa no vale.
Claro.
Pero lo dice con una cara que, en fin. Sí. Una pausa. ¿Por dónde van los oyentes?
Bueno, pues dicen los oyentes que ya puestos que a reclamar dinero, que Artur Mas se podría remontar a la época del Cid Campeador. Luego nos cuenta.
Vamos, con el Cid Campeador. Ese también pasó por Albarracín y dejó a deber a un médico judío de allí, de al lado de mi pueblo, todo un invierno de tratamiento. En cuanto llegó la primavera, se curó, le habían pegado una lanzada en el cuello. ¿Qué no llevaría aquella lanza? O sea, una lanza en el siglo XI, imagínate la herrumbre, horroroso. Oye, pues allí, con aquellos fríos, sabio médico judío, la gente de Albarracín, que es muy agradable y muy simpática, en 8 meses se curó. Se curó y se fue sin pagar. O sea, eso hay que pagarlo.
Pues opinan también sobre la corona los oyentes.
Además. Seguro, Eduardo, que eres el más así presumido aquí, quiero decir con motivo, no tienes este reloj.
No.
El Basel de Lanscott, pero hombre, ¿cómo vas a llegar a la colección que tiene su majestad?
Te iba a decir
si
que lo
no
tendrán,
empiezas ahora.
Lo tendrán en Zarzuela, yo no.
En Zarzuela, seguro que
no.
No
me importaría
tienen.
Nada.
No está nada mal, ¿eh? Cerámica negra, oro rosa, que en realidad es un color bronce, porque si fuera oro rosa sería del vecino del quinto.
No, 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 caso. No, no.
No, 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 es una
es
cosa
unisex,
mucho más
¿verdad?
Noble, sí.
Para ellos, para ellas.
Y cuidadito, escrachadores, que como te acerques a un reloj de estos, un golpe tonto, la cerámica negra no se rompe ni siquiera ni desaparece cuando atraviesa la atmósfera.
Pues la que utilizan las naves espaciales.
Claro, 4.000 grados lo resiste cómodamente. O sea, cuidado, con mucho cuidado a los caraduras. O sea, que con esto vamos. ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta 10 euros al mes. ¿Qué garantía tiene? La garantía de la galería del coleccionista. ¿Cómo se consigue? Bueno, llamando al 902-757-132. 757-132 con el 902 delante. El Basel de Lanscott, que es un reloj fetén. Ahora que ha empezado San Isidro, para ir a los toros, perfectos. Unos colores muy taurinos. Bien. ¿Y por dónde empezamos con los oyentes, Maite?
Bueno, pues por lo que dicen de Cataluña, les preocupa el dinero, que a lo mejor van a tener que pagar los españoles para que se independice la comunidad, pero ya, como ocurre en otras ocasiones, lo dan por hecho y preguntan qué va a pasar con los pensionistas allí en Cataluña y qué va a pasar, por ejemplo, con el Barça. Dicen que una vez que se independicen podrían llevarse a Montoro.
Pero sobre todo los catalanes, que sí es que tienen estos conocimientos del dinero que tuvieron que pagarle al Cid por rescatarle al conde del rey moro de Zaragoza.
Por lo que parece, el señor Rajoy y el rey deben estar pensando en irse a vivir a Cataluña para desde allí recibir las órdenes del señor Mas.
¿Qué hará el Club de Fútbol Barcelona si el señor Mas pide la independencia de Cataluña? ¿Podrá jugar la Liga Española?
Si el gobierno central se negase o amenazase a Cataluña con no abonar las pensiones, por ejemplo, del mes de junio, ¿no serían los propios catalanes quien echarían del Parlamento catalán a Artur Mas?
Que se marchen ya de una vez y de paso que se lleven a Montoro y Rajoy y quedaremos todos tranquilos.
Por cierto, ayer comprobamos que el único precedente de un fiscal, lo decimos porque, irónicamente, uno de los jueces, el juez, el magistrado, señor José Juan Jiménez o Juan José Jiménez.
No, Juan Jiménez Vidal.
Juan Jiménez. Bueno, pues un Jiménez, o sea, más con J, gran persona, sin duda. Bueno, pues dice irónicamente al fiscal, tal vez estaría bien conocer algún precedente en el que el fiscal, antes de investigar los hechos y después de calificados, adopta una política, ¿no? Se dedica a impedirlo. Nos gustaría saber si hay algún precedente de un fiscal que haya impedido la actuación del juez instructor.
No, lo que decía es, algún fiscal que haya recurrido alguna vez una imputación.
Claro, que es una manera de frenar la actuación del juez. Y decía, se le priva de su capacidad de acción, que es efectivamente lo que se ha hecho.
Lo que se tenía que haber preguntado es que dos firmantes de ese auto, uno de los dos firmantes, hace 14 días decía, no me lo ha dicho a mí, con lo cual no rompo mi secreto profesional, decía que había que ratificar la decisión del señor Castro. Se lo decía todo el que se cruzaba con él por la audiencia, lo decía.
Se le ha aparecido la Virgen de Lluc.
Sí, en forma de...
Sí, en forma de Sanostra.
En forma de presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, al cual se le ha parecido quien se le ha parecido, sí.
Sí. Bueno, pues entonces nos llegó un correo, primero diciendo que había un precedente de un ministro catalán de Aznar, donde la fiscalía había intervenido frenando la instrucción de un caso de corrupción, presunta corrupción, etcétera. Claro, solo nos acordábamos de Piqué.
Miércoles, ¿no?
No, Ana Virulés, que sucedió a Piqué, sí. Que venía de Acciona, me parece, no sé si Acciona se llamaba Acciona.
No,
pero,
ella venía de...
Retevisión. Retevisión, sí, perdón. Es que han ido cambiando las distintas acepciones. Y que sucede a Piqué cuando Piqué pasa a exteriores en aquel mostringo informe superministerio de ciencia, tecnología I+D, tiquitaca, tiquitaca, que ni investigación ni nada. Y entonces parece que es esta señora, que era catalana también, del clan de Piqué, y es donde, sí, donde digamos, actúa de esa manera tan irregular y tan, hasta entonces, imposible de concebir siquiera como actuación de la Fiscalía contra el juez instructor, que tiene además en España un poder claramente definido y casi omnímodo, donde los fiscales no estorban.
O sea que ya hay un precedente, uno.
Uno, pero,
muy edificante, por otro lado.
Pero a lo mejor era una tontería administrativa. Esto es un asunto muy serio. Quiero decir que es que al juez le ha costado imputar y ha imputado con otros cinco, con varias sociedades, con muchos trinques sabidos y por haber, ¿no?
Bueno, pues en relación a la decisión de la Audiencia de Palma de echar para atrás esa imputación de la infanta, después de eso los oyentes ya no se fían ni del príncipe, ahora nos contarán por qué ya a la única que siguen salvando en la corona es a la reina.
Que se vaya preparando el rey, toda la familia real, salvo la reina, para recibir esas pitadas que antes recibía Zapatero, y etcétera, etcétera.
Yo sí que creo que puede que haya alguna mujer que tenga la mitad de la sociedad con su marido y la haga firmar, porque viven modestamente y él le esté ocultando todos los bienes. Pero ella no, ella se compró la casa, ella sí que sabía lo que entraba y lo que salía, porque lo estaba disfrutando.
¿Pero hay algún español que todavía se crea que el príncipe no sabía nada de lo que hacían su hermana y su cuñado? ¿No sabía el príncipe lo que cobraba su hermana en su trabajo? ¿No sabía que el otro no ganaba nada? El príncipe está en el ajo como está toda la familia real.
Bueno, y sobre todo la reina. ¿O es que alguien cree que la reina no sabe que cuando su marido aparece en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos de España, lo es? Lo del el empeño de la gente en salvar a la reina, porque es la engañada, para mí es una cosa casi conmovedora. Pero es obsesivo, ¿eh? Siempre pasan los meses, los años, continúan los escándalos y siempre hay gente que quiere salvar a la reina. Yo lo veo con Carmen Jara, que es el que tiene, la que tiene el espíritu navideño más acentuado aquí. Yo es que veo a la reina y me indigna esa Corina. Pero esa Corina es la querida del rey hace 9 años. O sea, algo tendrá que ver el rey y la reina, que ha viajado con ella. No. O sea, la legítima es la reina. Y un respeto. Yo chapó, porque además lo lleva con mucha dignidad. Y bueno, pues nada. Adelante.
Sí, es verdad que la reina tiene una fama, en algunos aspectos, desde mi punto de vista, inmerecida. No, sí. Quiero decir, no tanto por la rectitud, que probablemente sea una mujer recta, pero ha habido muchas cosas de esta monarquía, de esta familia real, en la que la reina yo creo que tiene más responsabilidad de la que se ha querido ver. Muchos errores de la familia, muchos errores de los hijos, en los que yo creo que la reina no ha estado a la altura.
Este caso, el caso Urdangarín, con la reina puesta al lado del príncipe, se habría sustanciado hace 1 año y medio sin un juicio.
Reina se ha puesto del lado de Iñaki Urdangarín y de la familia de Cristina. Yo creo que es un error táctico.
Que se fue, y además se fue para que se supiera, se fue a la portada de Lola
en Georgetown, se hizo una foto sonriendo.
Ese es
los
el
tres.
Momento en el que el rey da marcha atrás. Sí. Deja de apoyar
pero
al
incluso
príncipe.
Antes,
dice,
antes del caso antes del caso Urdangarín. Quiero decir, el papel de la reina viene de lejos y no siempre ha estado a la altura de las circunstancias, mi punto de vista.
Sí, hay muchos. Constantino, su hermano, presentándole al rey, su marido, a Selina Scott. Ese es un caso escandaloso. Pero todo hubiera quedado, digamos, cancelado, justificado, perdonado, si en este, que es el caso más grave que ha tenido la monarquía desde su reinstauración por Franco, hubiera tomado el camino recto, que era el del príncipe y el rey, porque el rey claramente ya estaba al lado del claramente príncipe. Si la reina se pone al lado del príncipe, se separa Cristina, aunque sea periódicamente, y si no, los echan de la familia real, que los iban a echar. Apartan también a la infanta Elena y dejan la familia real, como anunció Iribarren y Espotorno, fíjate si estaba claro el plan, convertida simplemente en los reyes, los príncipes de Asturias y las hijas de los príncipes de Asturias. Ni cuñados, ni primos, ni yernos, ni suegros, ni nueras, ni nada, nada. Mira que era sencillo. Y eso estaba hecho hace menos de medio año.
Y eso lo dinamita la reina con aquella portada de Lola.
Vino el discurso célebre del rey, que eso sí, todos los oyentes recuerdan.
Los iguales
todos
ante la ley.
Todos debemos ser iguales ante la ley. Toma.
Bueno, pero doña Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, ya le rectificó y dijo la verdad.
Sí, sí.
Es que doña Gabriela Bravo, que es de la Unión Progresista Fiscales, pues es una señora que me parece cabal.
Sí, bueno, cabal.
Honrada intelectualmente, por lo menos.
Sí, sí, bueno. Vamos a dejarlo así. No sé si pertenecerá al Club Libertad Digital. Yo creo que no.
No creo.
Entonces
yo.
Entonces será porque no conoce todas las ventajas que ofrecemos. Era
es
por
posible,
eso.
Es
el
posible.
El Club de Libertad Digital es un lugar donde nuestros socios pueden disfrutar de importantes descuentos y promociones. Todas las semanas sorteamos entre nuestros socios una visita a nuestros estudios de Libertad Digital y Radio con una noche en el Hotel Miguel Ángel. Hoy nos van a visitar, porque creo que no habían llegado todavía, María Sagrario Sánchez, acompañada de su marido Ignacio, y son de aquí, de Madrid. Así que si nuestros oyentes también quieren disfrutar de todas estas ventajas, no tienen más que llamarnos contactando con el Club Libertad Digital en el teléfono 914-09-4002.
Repetimos.
914-09-4002.
Bueno, pues, ¿qué nos traes del Corte Inglés, Laura?
Pues os traigo el verano.
Bien, bien. No está mal para empezar.
Ya ha llegado al Corte Inglés, ya tienen todas sus tendencias, novedades y las mejores marcas. Como siempre, en Summertime del Corte Inglés vais a encontrar colecciones con ventajas muy específicas. Por ejemplo, una línea de bikinis de la marca Emphasis, en la que cada pieza se vende por separado para que las podamos combinar y elegir la talla que mejor nos quede y que solo cuesta 15,90€. También una línea de bañadores muy favorecedores, realizada en tejido de control, que estiliza y moldea la figura y con prendas inspiradas en la alta costura. Y el verano también es tiempo de bodas, por eso Boda Más, el nuevo servicio del Corte Inglés, ofrece muchas ventajas a los que se casan, como un 10% de descuento en sus compras 6 meses antes de la boda y un año después, y pueden traspasar a su cuenta hasta el 50% del saldo de su lista de regalos. Y ya por último, recuerdo que este domingo abrirá el Corte Inglés de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Y podéis seguir al Corte Inglés en Facebook.
Bueno, algún tuit antes de irnos a las coplillas, que como todos los viernes nos trae Fernando Echevarría del grupo, ¿no?
En arrobas la manada de CJL, Antonio dice que los suscriptores de las preferentes firmaban sin saber qué y ahora pagan, que si la infanta firmó sin saber qué, pues que ahora también debe pagar.
Y para preferente el trato a la infanta.
Sí, es bueno. Sí, y señor. Jesús recuerda otra faceta, parafraseando a García, recordando lo que siempre ha explicado García de Landa, dice que es un gran actor, una gran persona y además un gran artista preparando martinis. Seguro que a él
bueno,
le gustaba
esto,
que recordásemos esta faceta.
En eso los técnicos, de hecho el libro Beber de Cine que hace Garci con los cócteles y tal, que es todo un arte, siempre él reconocía como su maestro Alfredo Landa. Dice, hacen falta muchos años, una experiencia y un pulso especial para acertar con eso. Bueno, nos hacemos una pausa y vamos con Fernando Echevarría a las coplillas de la semana.